Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola, bienvenidas y bienvenidos a Línea Abierta en Radio Bilingüe. Soy Chelis López, gracias por acompañarnos. Saludos a todas y a todos. Está usted escuchando nuestra edición extra. Hoy traemos dos interesantes temas para la conversación. Hablaremos del proyecto nacional llamado Los Humanos que nos Alimentan, que recoge historias de gente de la comunidad inmigrante empleados en toda la cadena de suministro de alimentos, desde quienes están en los campos, en los restaurantes y en supermercados. Compartiremos una conversación con la creadora de este proyecto, que es una defensora de las trabajadoras agrícolas que ha venido recorriendo el país en un esfuerzo por visibilizar y humanizar el trabajo de quienes hacen posible que tengamos comida en nuestras mesas.
Thousands of workers are employed across the food supply chain.
Mi nombre es Irma Covita.
My name is Salvador.
They plant, pick, pack, transport, sell, serve, and prepare the food that we eat. Many of these workers are immigrants.
Soy de La Ladera, Michoacán, México.
Soy de México.
I'm from Guatemala.
They and their work sustain us. Even though we see so many of these workers as we dine at restaurants, shop in grocery stores, and pass their delivery trucks on roads in cities and towns across our nation, they are invisible to many of us, even in plain sight.
Pues sí, miles de empleados en esta cadena de suministro, nos dice esto que es Los Humanos que nos Alimentan, pues trabajan en plantando, recogiendo, empacando, transportando todo lo que nos comemos, pero pues muchos, a pesar de estar ahí visibles aparentemente, siguen siendo invisibilizados por muchas personas. Más adelante tenemos detalles de este proyecto que se enlaza con lo que nuestra invitada ha venido haciendo para lograr la justicia, la dignidad para mujeres inmigrantes que trabajan los campos. Para empezar el programa, hablaremos sobre la crisis de proveedores de cuidado en el estado de California. Son decenas de miles de personas mayores que no reciben la atención que necesitan y se espera que esta crisis vaya de mal en peor a medida que más personas en el estado de California envejezcan. Porque según las proyecciones del Departamento de Finanzas, para el 2030, uno de cada cinco californianos tendrá más de 65 años, lo que significa que aumentará la demanda de cuidado domiciliario. ¿Y quiénes son estos cuidadores en California? Pues le cuento que el 80% de estos trabajadores son mujeres. Son mujeres negras, son mujeres indígenas, mujeres latinas, mujeres inmigrantes. Algo importante de resaltar es que una gran mayoría de proveedores de cuidado son amigos y familiares de sus consumidores. Están cuidando a su propia familia. Y hacen de todo, desde prepararles comida, limpiar, hacer la higiene personal y la higiene de la casa de paso. Algunos han dejado carreras y otros trabajos para convertirse en los cuidadores de tiempo completo de sus familias. Este, que es un gran trabajo, es por lo general poco valorado, mal pagado. Y por lo mismo, pues muchos cuidadores están abandonando la fuerza laboral a un ritmo alarmante, pero otros buscan un poder de negociación en todo el estado. Algunos cuidadores se han unido al asambleísta demócrata de San Francisco, Matt Haney, y su proyecto de ley AB 1672, la ley de relaciones empleado-empleador de servicios de apoyo en el hogar. Esta permitiría que proveedores de cuidado en el hogar se unan bajo una unidad de negociación estatal, lo que, o como está actualmente, es que los trabajadores negocian en su condado en las juntas de los supervisores. Para entender más esta situación y la urgencia de hacer los cambios, tenemos dos invitados. Arnulfo de la Cruz es presidente del SIU 2015, el sindicato de cuidados a largo plazo más grande del país. Desde Los Ángeles nos acompaña. Bienvenido, Arnulfo.
Gracias, un gusto estar aquí con ustedes.
Gracias. Y también está Patricia Santana, ella es proveedora de cuidado en casa, desde Los Ángeles también se une. Gracias, Patricia, por acompañarnos.
Sí, muchas gracias por su invitación.
A Arnulfo, empecemos porque usted nos explique, pues, ¿cuál es esta situación de proveedores de cuidado? Hay una crisis, entendemos, ¿qué tan grave es?
Bueno, es severamente grave y Como usted lo acaba de mencionar, este es un trabajo esencial que se hace a través del estado de California. Los servicios de apoyo en el hogar, también conocido como IHSS, que brindan cuidadores comprometidos de todo California, proveen ayuda a diario, ayuda vital a más de 700,000 adultos mayores o a personas con discapacidad de bajos ingresos. Entonces, es un programa muy, muy importante. Y parte de la crisis es que estimamos que en más de 10 años va a doblar la necesidad de nuestra comunidad aquí en California de servicios de cuidado en casa. Parte de nuestra solución es llamar la atención al público que cómo es posible que el sector de trabajo público más grande en el estado de California, que estos proveedores que también tienen familiares que tienen que cuidar a diario, la gran mayoría están ganando salario mínimo o poco arriba de salario mínimo. Entonces, si hay una falta de personal, de jóvenes del futuro que quiere empezar a hacer este trabajo, ¿cómo vamos a atraer el futuro de los proveedores de cuidado en casa si le estamos pagando salario mínimo, si no tienen plan de retiro y a veces muy pocos beneficios? Entonces, parte de la solución es, no tiene razón que un proveedor de cuidado en casa está ganando un salario en un condado y otro salario diferente en otro condado haciendo el mismo trabajo, también teniendo diferentes beneficios. Entonces, parte del problema es que en este momento negociemos con el condado en todos los diferentes condados en California. No tenemos una mesa de negociar un contrato estatal. Entonces, precisamente por eso, hace unas semanas introducimos esa propuesta de ley de crear una mesa a nivel estatal para poder tocar estos temas y empezar a hablar cómo vamos a traer al futuro de los trabajadores de cuidado en casa para ayudar a nuestra gente y tratar de solucionar esta crisis que estamos enfrentando.
Así que la exclusión de muchos beneficios, el salario, que es muy, pues es un trabajo muy mal pagado, es parte de lo que ha creado esta crisis de proveedores, de cuidadores en el hogar. Arnulfo, cuéntenos y denos los detalles. El SIU 2015 es uno de los principales defensores de este proyecto de ley, el AB 1672. Cuéntenos qué es lo que este proyecto haría, por qué es tan importante y por qué ustedes están apoyándole.
Claro que sí, nosotros como SEIU 2015, que representamos más de 450,000 trabajadores de cuidado en casa en California, presentamos este proyecto de ley que permitirá a los trabajadores del programa de servicio de apoyo en el hogar, también conocido como IHSS en California, negociar no al nivel del condado, pero directamente con el gobierno estatal. Es el mismo trabajo que se hace en Los Ángeles, se están haciendo en el norte del estado, en San Diego, en Riverside, en Fresno, en el Valle Central. Entonces, si es el mismo trabajo, ¿por qué no podemos negociar directamente con el estado de California? Este no es un programa a nivel del condado, es un programa estatal, con fondos del gobierno federal, estatal, y también con ayuda del condado. Entonces, el proyecto de ley nos permite negociar directamente con el gobierno estatal para hacer los cambios necesarios para reclutar, capacitar y retener la fuerza laboral del cuidado en el hogar que California necesita a medida que envejece, trasladando la responsabilidad de negociar de los condados al estado. Y esta ley protege el derecho y la libertad de los californianos de recibir atención en el lugar de su elección, economizando dinero al estado y evitando los costos cuidados en hogares de ancianos. Entonces es el proyecto de ley que acabamos de introducir y ahora vamos a levantar nuestras voces para asegurar que pase a nivel estatal.
Antes de escuchar la historia de Patricia que nos acompaña, Arnulfo, usted lo ha dicho, entiendo que el pago es uno de los grandes problemas. En 5 condados del estado de California se les paga el mínimo a los cuidadores y con la inflación, Arnulfo, no quiero ni pensar cómo le hacen las y los cuidadores para poder sobrevivir. Pero según sé, este proyecto de ley no incluye el pago mínimo. ¿Por qué? ¿Y cómo es que pensarían incorporar y sanar este malestar?
Claro que sí, y es cierto, en 5 condados todavía les están pagando a los cuidadores del cuidado en casa salario mínimo, y en otros 23 condados les pagan menos de un dólar sobre el salario mínimo. Entonces, repito que la gran mayoría de esos trabajadores están ganando poquito más que el salario mínimo, y también muchos de ellos que nos están cuidando a nosotros como californianos a diario llevan mucho tiempo trabajando en esto, 15, 20, 25 años, y en este momento ningún proveedor de cuidado en casa tiene un plan de retiro. Eso uh-huh. quiere decir que ya que cumplen su época de oro para poder pasarlo bien con su familia, están buscando muchas veces un segundo trabajo para poder proveer para sus propios familiares. Entonces, esta mesa de negociación es para establecer la conversación con el Estado. No estamos diciendo que este debe ser el salario en este momento o estos son los beneficios. Parte de la negociación es pasar la ley para asegurar que tengamos una conversación, una mesa de negociación con el Estado. Ya pasando la ley, podemos empezar las negociaciones con el Estado, hablando de la importancia de tener un salario digno, de tener beneficios médicos para el familiar de uno, tal vez un plan de retiro. Entonces, estos son los temas que queremos tocar. Capacitación, entrenamiento también, muy importante después de 2 años de nuestra experiencia en la pandemia. Y todo eso al beneficio del consumidor de este programa, que la gran mayoría son personas ancianos y niños con discapacidades severas. Entonces, de eso se trata. Pasamos la ley, establecemos la mesa de negociación para poder tocar sobre estos temas importantes.
Gracias, Arnulfo. Déjeme darle nuevamente la bienvenida a Patricia Santana, proveedora de cuidado en casa, quien desde Los Ángeles se une. Patricia cuida a su esposo, que es diabético desde hace muchos años, tiene una amputación en la pierna derecha y también tiene insuficiencia renal y está con pérdida de visión. Patricia, ¿quieres contarnos tu caso, tu experiencia? Sé que tenías otro trabajo antes y lo tuviste que dejar para cuidar a tu esposo. Cuéntanos.
Así es. Pues muchas gracias, Chelis, por invitarnos a Radio Bilingüe, y muchas gracias a nuestro presidente Arnulfo de la Cruz, que realmente hemos tenido una representación magnífica, y gracias, Arnulfo, por aceptar ese cargo y representarnos tan bien. Especialmente, mira, el trabajo que yo tenía antes de ser una proveedora de cuidado en casa, teníamos con mi esposo nuestro negocio, nuestro propio negocio, que generaba trabajo para 17 personas. Entonces, al tiempo de mi esposo comenzar con este tipo de problemas, ya de las heridas en sus pies, la amputación y todo eso, pues haz de cuenta que el negocio lo tuvimos que vender para pagar las cuentas médicas y todo a lo que no calificábamos, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, es un trabajo que realmente a él lo mantenía muy contento y a mí, pues, feliz de la vida, especialmente porque nosotros como dueños de nuestro negocio, pues pensábamos que todas las cosas estaban hechas y realmente no era así. Verdad, este fue un trabajo que yo no elegí, fue un trabajo que me tocó hacer, y pero le doy muchas gracias a Dios porque siempre nos pone donde nos necesita, esa es la realidad. Así que con mi esposo, pues yo en mis épocas de poder estudiar, estudié enfermería sin saber que este estudio me iba a servir años más adelante con mi esposo, y no solo para mi esposo, sino para mí misma, ¿verdad? Entonces, realmente es un trabajo que, si lo vemos desde el otro lado, es un trabajo que tiene mucho compromiso, porque es un trabajo que nos pone a cuidar vidas. No estamos cuidando la carnicería, no estamos cuidando la olla del pozole, no estamos cuidando nada de eso. Estamos cuidando vidas, estamos cuidando seres humanos. Y sabes, el sentir ese peso en tus hombros, el cuidar vidas, es otro nivel. Estamos hablando de otra cosa completamente.
Y afortunadamente, Patricia, tú tienes ese conocimiento de enfermería, porque sé que parte de la crisis también es que muy pocas personas que se dedican a este cuidado en casa no tienen capacitación alguna, no saben cómo atender a una persona, cómo reaccionar ante una emergencia, cuáles son los movimientos o las posturas. Cuéntanos también esa situación que pasan otras personas que se dedican a lo mismo que tú.
Ese es algo muy crítico, muy complicado realmente, porque mira, en el caso de mi esposo, cuando le amputaron su pierna, pues tenía yo la técnica de cómo poderlo mover de la silla a la cama, de la cama a la silla y cosas de ese tipo. Pero tuvimos el caso de una compañera que estaba muriendo a su mamá, casi de una señora de 200 libras, le cayó encima porque ella no supo cómo detenerla. Entonces su mamá cayó encima de su rodilla, entonces fracturó su rodilla completamente, la tuvieron que operar, le abrieron toda su pierna desde arriba hasta abajo, entonces ya las dos estaban como consumidoras. Entonces realmente la capacitación es algo que necesitamos del día a día. Y esta ley, la AB 1672, si nos proporciona capacitación, créeme lo que funciona mucho. Yo recientemente recibí una capacitación entre qué tenemos que hacer cuando hay con este cambio climático, terremotos, inundaciones, incendios, cómo nos debemos de preparar. Y no sabes realmente cómo me ha ayudado. Y mientras más capacitación tengamos, absolutamente podemos dar mejor servicio a nuestros consumidores.
Bien, pues vamos a seguir hablando de esta crisis de cuidadores, de proveedores de cuidado en el hogar y lo que propone este proyecto de ley. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con más.
Pláticas que nos ponen a pensar.
Casi 10,000 californianos perdieron la vida durante la pandemia.
Temas que están a la orden del día.
Los problemas de inmigración no empiezan en las fronteras.
Lo último sobre el calentamiento del planeta.
Ha sido un calor muy fuerte, muy insoportable.
Y preparación de desastres.
Un incendio forestal está fuera de control.
Escuche y lea sobre estas noticias visitando radiobilingüe.org. Información para la acción.
Continuamos con más en esta edición extra de Línea Abierta. Nos acompaña Arnulfo de la Cruz, presidente del SIU 2015, el sindicato de cuidados a largo plazo más grande de toda la nación. Y también Patricia Santana, proveedora de cuidado en casa, nos está compartiendo su experiencia de cuidado con su esposo diabético. Patricia, bueno, estamos hablando de este proyecto y todo lo que implicaría, los cambios necesarios. Se quiere fortalecer esta fuerza laboral de cuidadores a través de una negociación colectiva, pero ya con el Estado. ¿Cómo te caería a ti, cómo te ayudaría que si este proyecto es aprobado, que la negociación fuera directamente con el Estado, Patricia?
No, para nosotros como proveedores de cuidado en casa sería fabuloso, especialmente porque no tendríamos que estar negociando con cada uno de los condados y la Junta de Supervisores. Para nosotros, este último contrato que negociamos, que tuvimos que ir con la Junta de Supervisores y tener que convencer a 5 supervisores, realmente es un trabajo titánico, nos llevó más de un año. Y el hecho de poder, con esta nueva ley AB 1672, poder negociar a nivel estatal y negociar directamente con el Estado y en este caso con el gobernador Gavin Newsom, es algo fabuloso, porque Gavin Newsom es alguien que entiende nuestro trabajo, puesto que nosotros como proveedores de cuidado en casa lo invitamos un día a trabajar en nuestros zapatos como proveedores de cuidado en casa. Ah. Y él aceptó el reto y vino a una de las casas en Lancaster y estuvo tendiendo la cama, limpiando pisos, lavando platos. Él hizo todo el trabajo que nosotros como proveedores de cuidado en casa hacemos en un día. Realmente, en el caso de mi esposo, es un poquito complicado, especialmente porque nuestro día a día comienza revisando todos sus niveles de presión, de azúcar en la sangre, curándole sus heridas que aún tiene en el otro pie, poniéndole su insulina, dándole su desayuno y nuevamente poniéndole su prótesis, armando todo ese trabajo. Entonces, cuando tiene días de ir al doctor, pues es realmente complicado. Mira, yo vivo en un edificio donde tenemos 30 escalones. Ay, él no puede ver, él no tiene su pie, y no tenemos rampa de acceso y no tenemos elevador. Así que el bajar 30 escalones con él era un reto que yo decía, vamos a ver cómo sale. Uno de esos días, como proveedora de cuidado en casa, me caí junto con él. Golpeé tan fuerte mi cabeza que yo realmente me asusté. Yo dije, ¿cómo no? Creo que hasta aquí llegué. Entonces, el tener nosotros esta propuesta de ley, creo que mejoraría desde servicios de cobertura médica y todo. Mira, ese día que nos caímos, fui yo a la sala de emergencia. Yo llegué a las 4 de la tarde. Me dijeron, okay, le vamos a tomar la presión arterial. Me tomaron la presión arterial. Dieron las 10, las 11, las 12 de la noche, las 6 de la mañana y solamente me habían tomado la presión arterial. Y yo tenía a mi esposo aquí en la casa. Yo tenía que regresar. Entonces, ¿cómo lo vas a hacer? Necesitamos realmente cambios que nos ayuden como proveedores de cuidado en casa, porque no tenemos un plan de retiro. Nosotros que trabajamos con la familia aquí en nuestra casa, nos quitaron ese derecho de pagar impuestos y no podemos ni siquiera aportar nada para si un día, si nosotros, nuestro consumidor se muere o tenemos alguna cosa que hacer. Mira, nosotros no tenemos el derecho de reclamar como un desempleo. ¿Cuántas y cuántas personas que cuando, mira, no nomás pierdes a tu ser querido, pierdes tu salario, pierdes deshabilite o una situación, nos deja en cero, ¿me entiendes? Pierdes y pierdes todo. Entonces, pues, no hay ninguna cosa que a nosotros nos pueda hacer el soporte a la hora de una pérdida.
Además de, como dices, el dolor, Patricia, de perder a alguien, pues claro, los dejan totalmente volando, sin ninguna protección, sin nada. Y Arnulfo, gracias, Patricia. Déjame preguntarle a Arnulfo de la Cruz, pues esta historia, esta experiencia de Patricia de ser una cuidadora, de en este caso de su cónyuge, que la deja excluida de muchas protecciones, ¿qué tanto estas exclusiones están tratando o están incluidas en este proyecto? Además del beneficio de seguro de desempleo que nos cuenta Patricia, seguramente hay muchas otras, Arnulfo, las merecidas vacaciones que cualquier persona que esté dedicada como Patricia al cuidado tan intenso, digamos, es una responsabilidad cuidar la vida de alguien, como ella nos decía. ¿Qué tanto de estas protecciones, que repito, de las cuales están excluidas, están incluidas en este proyecto de ley, Arnulfo?
Bueno, es muy buena pregunta. Y repito que este proyecto de ley sería establecer la mesa para poder empezar las negociaciones de muchos de los temas que acabamos de mencionar. Plan de jubilación, días de enfermedad, vacaciones. La meta es asegurar que tengamos la infraestructura aquí en el estado de California en 2023 de atraer más personas a esta profesión y reconocer que este es un trabajo difícil. Desafortunadamente, este trabajo, como muchos diferentes trabajos, yo me acuerdo de mi abuela Jessie de la Cruz cuando trabajaba en el campo en Fresno, en los 40s y en los 50s, antes que tenían sindicato, no tenían plan de retiro, no los estaban pagando el salario, no tenían plan médico. Todos esos beneficios se lograron después de muchos años de lucha, negociando contratos, tratando de aumentar el nivel de vida de ellos. Entonces, lo parecido aquí es que tenemos más de 450,000 proveedores de cuidado en casa en California, la gran mayoría mujeres, entre ellas migrantes latinas, que están proveyendo un servicio vital a nuestra comunidad. Y antes de la pandemia, aproximadamente 40,000 clientes de IHSS de este programa no pudieron recibir la atención que ellos necesitaban. Porque había muy pocos proveedores. Entonces, la meta no es solamente ayudar a los proveedores de cuidado en casa, que es muy importante, Esto va a beneficiar a los consumidores de este cuidado tan importante. El cuidado que está dando la señora Patricia Santana, que es una gran líder y qué gran corazón, ¿verdad? Entonces, tal vez no parecido a la historia de la señora Patricia, pero hay muchas historias al nivel estatal. Tenemos que tomar acción de pasar la AB 1672. Es un proyecto de ley que empecemos la negociación con el condado, con el estado, porque no es justo de que un proveedor de cuidado en casa en Los Ángeles está teniendo una experiencia muy diferente que de un proveedor de cuidado en casa en Fresno haciendo el mismo trabajo. Entonces, de eso se trata, ya empezar a establecer esa mesa para hablar y negociar sobre esos temas tan importantes.
¿En dónde está este proyecto de ley ahora, Arnulfo, y qué probabilidades? Bueno, nos dice Patricia que el mismo gobernador Newsom se puso a hacer la tarea de un cuidador, de un proveedor de cuidado en el hogar. ¿Qué probabilidades ve de que sea aprobado?
Bueno, de eso es la responsabilidad de nosotros, de nuestros aliados. Hay muchos grupos organizados que representan a los consumidores de este programa que podrían beneficiar de este proyecto de ley. Entonces, esa coalición, vamos a levantar nuestras voces de aquí para, ya sabemos, en cada año en California, el presupuesto del estado se tiene que pasar a firmar antes del 15 de junio. Entonces, nos toca a nosotros levantar nuestras voces, juntar con los asambleístas del estado. Y lo bonito aquí es que tenemos miembros de la Unión, proveedores de cuidado en casa, en todos los condados de California. Entonces, vamos a educar a nuestros representantes, a levantar nuestras voces, que nos escuche el gobernador y en el Senado y la Asamblea, para poder pasar y que se firme esta ley antes del 15 de junio. El 11 de mayo, miles de nosotros estaríamos en el Capitolio de Sacramento para hacer lo mismo. Dejarle saber al público, es un tema, hay dos personas en este tema, los que están cuidando, los que están recibiendo este cuidado ahorita en este momento, y a todos nosotros que en un momento en nuestras vidas vamos a ocupar este servicio. Entonces, el 11 de mayo estaremos en el Capitolio de Sacramento para seguir presionando, educando al público, a nuestros representantes, que este proyecto de ley es sumamente importante para el futuro de California, tanto a los que están proveyendo el servicio y recibiendo el servicio en este momento.
Uh-huh. Arnulfo, ¿hay alguna revisión que hayan hecho sobre el trabajo, las acciones que han realizado en otros estados para hacer esto mismo, estabilizar esta fuerza laboral, dar y hacer esos cambios necesarios? ¿Hay algún estado que vean como ejemplo?
Claro que sí, en el estado de Washington, en Minnesota, en otros estados que negociaciones estatales para servicios de apoyo en el hogar, los cuidadores han negociado mejoras de estabilización de la fuerza laboral, desde programas que acá de mencionamos nosotros, de capacitación a estatal, hasta contribuciones de seguridad de jubilación y una escala del salario. Entonces, básicamente, en esos estados, en Nueva York, en Washington, en Minnesota y otros, un proveedor de cuidado en casa sabe bien cómo se mira su profesión hacia largo plazo. Y hay más definición en ese aspecto. Entonces, ¿por qué no el estado de mayor recursos en nuestro país, el estado de California, no podemos buscar la manera de hacer algo parecido para el bienestar de los que van a ocupar de este servicio y también los que están proveyendo ese servicio tan importante? Hay muchos ejemplos. Podemos seguir el paso de esos estados, y yo creo que el futuro del cuidado aquí en California depende de que tengamos una visión más amplia, porque el mismo estado de California, ellos estiman que la necesidad para este programa va a doblar en menos de 12 años. Entonces, hay mucha urgencia de trabajar fuerte en esto y que tengamos una visión más amplia hacia el futuro de cómo va a servir este programa a los californianos a largo plazo.
Gracias, Arnulfo. Patricia, pues una gran mayoría, decíamos, de cuidadores en el hogar son mujeres latinas, son mujeres inmigrantes. Estos cambios propuestos en este proyecto de ley, ¿qué significaría para las familias latinas de bajos ingresos, que quizás muchas nos están escuchando en este momento, Patricia?
No, para nosotros como proveedoras de cuidado en casa es sumamente importante, especialmente porque mira, este programa, los trabajadores sociales del condado son quienes definen cuántas horas le van a dar a un consumidor. En este caso tenemos muchas compañeras que solamente tienen 50 horas al mes. Cuando esos consumidores al mes, y te puedo decir que son muchas, porque la semana pasada hablé con una compañera que le dieron 15 horas al esposo le dieron 15 horas de cuidado para su esposa, sí, que tuvo un trasplante de pulmón. Entonces, 15 horas al mes, lo puedes dividir, estamos haciendo 7 horas a la quincena, estamos... Realmente es ridículo, nadie puede vivir con esa cantidad de horas, entonces no es un trabajo como que te aseguran 40 horas de trabajo a la semana, no es eso. Hay muchos de los consumidores que solamente tienen 100 horas al mes, entonces estamos hablando de que un proveedor de cuidado en casa, ahorita como subió el salario de 17.25, está ganando $1,750 al mes. Entonces, ¿quién va a vivir para pagar renta, biles, comida, tal vez vitaminas y las otras necesidades? Es realmente crítico. Es realmente, no se puede vivir con eso. Entonces, no es algo como que, no es un trabajo que te está asegurando que tal vez de las 1,000 horas que tiene el mes, nada más te van a dar 500 horas de trabajo al mes. No es eso. O sea, tienes que navegar con las 15 horas, 20, 30, 50, 100 horas que te va a dar el condado para de cuidado. Entonces, por esa razón es que necesitamos mejorar los salarios, mejorar los beneficios, porque, como bien lo mencionas, generalmente nosotros no tenemos unas vacaciones. Yo te puedo decir, son 13 años que yo tengo haciendo este programa, y pues imagínate, cualquier supervisor de la junta, ellos año con año les van aumentando días de vacaciones. A nosotros, por los últimos 13 años, ni siquiera he tenido un día de vacaciones, ¿verdad? Entonces, no es ni que te los paguen, ni que te los den. O sea, simplemente no existe. Entonces, yeah, en cualquier otra industria, llámese hasta barriendo, tiene esos días de vacaciones. Pero en nuestra industria, que nosotros cuidamos vidas y realmente ahorramos tanto dinero a los estados y a los condados, yo digo, realmente no nos están viendo, no nos ven. Porque ellos sí pueden venderte medicamentos de $300, pero no nos pagan un salario justo, que nosotros somos los que estamos evitando que esas personas vayan a la sala de emergencia, y tan solo el pisar la sala de emergencia son millones y millones de dólares que el estado y los condados también se están ahorrando, pero realmente no nos quieren ver. Siempre nos miran como es su responsabilidad. Pero la realidad de la vida es que son cuerpos que se han cansado y son cuerpos que ahora mismo están teniendo una deficiencia, pero es por el trabajo que ellos han hecho como consumidores. Ellos han construido esta California donde ahora vivimos.
Pues les agradecemos mucho, Patricia Arnulfo, que hayan estado con nosotros, que nos hayan expuesto la crisis de proveedores de cuidado en casa que tenemos en California y este proyecto de ley que traería, por lo que nos cuentan, pues grandes beneficios, grandes cambios. Les agradecemos, Arnulfo de la Cruz, presidente del SIU 2015, el sindicato de cuidados a largo plazo más grande del país, y a Patricia Santana, quien es proveedora de cuidado en casa de su esposo. Los dos nos acompañaron desde Los Ángeles. Les agradecemos mucho haber estado aquí en Línea Abierta. Que sigan teniendo buen día. Gracias.
Muchas gracias, Chelis. Gracias a la radio también.
Gracias. Gracias, Arnulfo.
Radio Belinga. Gracias, Chelis. Gracias por la invitación. Aquí estamos siempre para ayudarles.
Bien, estaremos muy al pendiente, Arnulfo, Patricia, gracias, hasta la próxima. Nosotros aquí haremos una breve pausa en esta edición extra de Línea Abierta y regresaremos con otro tema. Continuamos en esta edición extra y en los próximos minutos vamos a conocer el proyecto nacional Los Humanos que nos Alimentan, un proyecto para humanizar, para visibilizar a aquellas personas que son miembros de nuestra comunidad inmigrante, que son empleados y empleadas en toda la cadena de suministros de alimentos. Es un proyecto nacional de justicia para las mujeres migrantes, fundado por Mónica Ramírez, lanzado en Ohio en el 2021, con esa idea de poner en el centro de la atención a quienes son trabajadores del campo, sus historias, sus contribuciones y sus logros. El proyecto incluye retratos de trabajadores campesinos acompañados de una breve historia de sus vidas. Conversamos con Mónica Ramírez y aquí está la plática. Bienvenida a Línea Abierta, Mónica, ¿qué tal?
Estoy muy bien, gracias por la invitación.
Empiece por darnos los detalles sobre de qué se trata este proyecto nacional Los Humanos que nos Alimentan.
Pues este proyecto realmente fue creado porque para mí era muy importante durante una época en que el presidente y otras personas estaban hablando mucho de personas esenciales. Era importante realmente enfocar en quiénes son esas personas, cuáles son sus prioridades, cuáles son sus sueños, qué son las cosas que quieren cambiar en sus pueblos, en sus trabajos. Y para mí eso era muy importante porque durante esta pandemia, como hay personas que han dicho que esas personas son esenciales, pero no han hecho cambios para realmente probar que les importa, ¿no? Que quieren darles más protecciones, que quieren tomar en cuenta las personas como persona y no solamente como trabajadores.
Tú eres hija de trabajadores agrícolas, Mónica, así que supongo que te conectas de manera muy personal y muy especial con este proyecto. Platícanos.
Sí, pues yo creo que una cosa que a lo mejor muchas personas que son de la comunidad campesina entienden bien es que como el trabajo es muy aislado y que muchas de nuestras familias viven fuera de los pueblos, en cierta manera es una comunidad que es invisible. Aunque el trabajo y todos los beneficios que recibimos por el trabajo que están haciendo todos los días, nos afectan. Cada día nosotros beneficiamos de ese trabajo, de esas personas. Y para mí es muy triste y muy difícil pensar que hay un grupo de gente como la comunidad campesina que están maltratados, que les tratan como personas invisibles, a veces ni les tratan como personas. Para mí eso es terrible y es algo que tenemos que corregir. Y para mí realmente es algo que yo tomo muy en personal. Y siempre pienso en mi abuela, Virginia, que pues ya falleció hace muchos años, que era una persona muy fuerte, una persona muy buena, con la confianza de muchas personas de nuestra comunidad. Hubiera sido la oportunidad de como para mí hubiera sido un sueño poder decir la historia de ella, de tomar una foto de ella y explicar al mundo quién es Virginia Guardiola. Y entonces este proyecto para mí es una oportunidad de realmente conmemorar quién es esta comunidad tan increíble, aunque es invisible para muchos.
Entiendo que estás recorriendo o que recorres el país con este proyecto para humanizar el trabajo de estas personas que a diario les agradecemos, pero que a lo mejor conocemos poco sobre sus historias personales, que son historias de familia. Cuéntanos primero a qué lugares del país has ido y qué es lo que haces en cada lugar que visitas.
Pues sí, lo lanzamos aquí en Ohio, donde vivo, aquí en el condado de donde soy. Y para mí eso era importante porque siempre cada año hay un festival que está enfocado en agricultura, pero nunca prestan atención a los campesinos. Entonces lo lanzamos aquí en este festival y pues ya lo hemos llevado el proyecto a muchos diferentes lugares. Por ejemplo, en universidades como la Universidad de Michigan, en la Universidad de Loyola en Chicago. Allí en esas escuelas han creado exhibiciones para los estudiantes, para que cuando vayan a comprar su comida pueden leer y las historias de los participantes y pueden ver sus fotos para que están conectando de dónde viene su comida, quiénes son las personas que están haciendo el trabajo para alimentarlos. La semana pasada hicimos un evento en Miami como parte uh-huh. de un festival de vino que siempre cada año tienen este festival ahí, y hicimos un evento junto con unos chefs y un restaurante que se llama Fuquia, y ahí tuvimos la oportunidad de mostrar 6 de las fotos con las historias de las personas, y pues era un evento muy muy bonito con personas que estaban ahí para celebrar este festival de vino y que me estaban comentando como que no, aunque entienden que hay personas que están haciendo este trabajo, como que no han parado de realmente pensar en cuáles son sus condiciones de trabajo, etcétera. Y también, por ejemplo, esta semana vamos a tener un evento en California, que estamos participando en una conferencia de la organización HOPE, en donde vamos a tener información y las fotos de las participantes del proyecto, todas mujeres migrantes, uh-huh. Para asegurar que los participantes, que van a ser más de 1,000 personas, no olviden de dónde viene su comida.
¿Cómo reacciona la comunidad cuando conocen esas historias, cuando ven la cara y leen un poco de quién es esa persona, de dónde viene y los sacrificios que hace para que nosotros podamos tener alimentos en las mesas?
Pues primero he podido ver la reacción de las personas, las participantes en el proyecto, y para mí eso es increíble, poder ver como el momento en que la persona... Uh-huh. Para ellos es un momento en que como que vean a sus mismos rostros por la primera vez. O sea, es algo increíble ser testigo de eso, que dan cuenta que como que lo importante que es la persona, ¿no? Y que hay otras personas que están mirando su foto, que están leyendo su historia. Entonces, para mí eso ha sido muy, muy bonito y algo impresionante, pero igual una de las cosas que me gusta mucho es que cuando decidimos escribir las historias de las personas, yo no quería enfocarme solamente en las cosas difíciles. Yo no quería enfocar solamente en las cosas dolorosas, uh-huh. sino yo quería enfocar en los sueños y en los logros de las personas. Y eso para mí es importante porque muchas veces cuando personas escriben acerca de la realidad de campesinos o de las que están trabajando en restaurantes, etcétera, como especialmente si son inmigrantes, la atención siempre es en lo que es difícil, lo que es duro. Pero a la vez son personas que tienen muchas cosas bonitas en sus vidas, han logrado mucho con el esfuerzo que están haciendo todos los días. Entonces, eso es lo que me gusta mucho, que cuando las personas leen las historias de las personas, que reaccionan, como que entienden como cuáles son los sueños de esas personas, porque son los mismos sueños que otras personas también tienen para sus familias. Y me gusta eso mucho, como que después de leer esas historias, no están tristes o no están pensando que, ay, pobre esa persona, sino como que, wow, esta persona es una persona increíble, una persona poderosa, alguien que ha dado tanto, ha brindado tanto, y wow, qué bien que están haciendo esto, y me dio mucho gusto leer un poco sobre esa persona. Esas son las reacciones que me gustan mejor que todas.
A mí me gustaría que profundicemos un poquito más en algunas de las historias, Mónica. Por ejemplo, leía la historia de Jovita, que es de México, como muchas otras, creo que la mayoría son provenientes de México, en donde dice que le gustaría, le quisiera que le hicieran sentir útil, que las personas entiendan el valor de su trabajo y que bueno, que, o sea, todo lo que están haciendo para poder alimentar no solamente a su estado, a Ohio, sino a todo un país, que valoren su trabajo. trabajo, y así hay varias historias. Cuéntanos algunas que te hayan llamado más la atención, Mónica.
Pues mira, pues ha sido un honor poder conocer las personas que son parte y tener el tiempo con ellos, ¿no? Para poder decir, para hablar de sus experiencias. Entonces, en cierta manera, cada una de esas personas como están en mi corazón. Pero una de las cosas que, una de las personas que me impresionó mucho, y tuve la oportunidad de entrevistarlo, y pues en ese momento solamente tenía 16 años, no sé, súper joven, es un chico que se llama Johnny, y pues vino de Guatemala, y una de las cosas que realmente me dejó como que, no sé, como sentí una tristeza enorme, porque cuando yo le pregunté a él como si él tenía como un sueño o a quién dedica su trabajo, me dijo que dedica su trabajo a todos sus compañeros de Guatemala que no lograron llegar a los Estados Unidos. Y como en cierta manera está hablando de las personas que siguen en su pueblo, que todavía están batallando y que ha sido difícil para ellos, pero en otra manera estaba hablando de personas migrantes que han migrado a los Estados Unidos y que pues hay muchísimos que han fallecido, ¿no?, en el camino. Entonces, pues eso me hizo sentir como muy triste por muchas razones, pero una de las razones es que pues es un chico de 16 años, ¿no? Está pensando en algo como que es mucho más grande que él, pero a la vez que como él está pensando en el bien de otras personas. Y esa es la comunidad, ¿no? Los inmigrantes aquí en los Estados Unidos no están pensando solamente en ellos mismos, están pensando en sus familias, cómo mejorar las cosas para sus familias. Están pensando en sus vecinos y las personas que dejaron en sus países. Eso es un amor que es tan profundo que me gustaría que muchas personas pudieran conocer a Johnny, porque es un líder y tiene una visión muy importante que yo creo que, pues, cuando pensamos en los políticos en los Estados Unidos, cuando pensamos en otros tipos de líderes, necesitan tener la misma visión, la misma compasión como personas como Johnny. Y sería, yo creo, para ellos un honor conocerle a Johnny, mientras que él piensa que su mejor o su grande honor es el poder de estar aquí con nosotros. Y eso me deja, pues, con mucha emoción, ¿no?
Así que este proyecto de los humanos que nos alimentan, este proyecto nacional, está haciendo eso que tú, por lo que tú lo iniciaste, visibilizar, contar las historias, los logros, en este caso felices, los sueños hechos realidad de algunas personas que no se olvidan de dónde vienen. Sin embargo, también, Mónica, pues ponen sobre la mesa eso de que, bueno, sí, son personas ahora reconocidas como esenciales, pero que siguen sintiendo la discriminación, el racismo, que tienen grandes diferencias. Estoy pensando en la historia de Rufina, que compartes un poco ahí, donde muestra cómo siente ese maltrato o un trato diferente a otras personas a la hora de alquilar un lugar, ¿no? Es decir, la califican de esencial, pero sigue sintiendo cierta discriminación, un trato desigual. ¿Puedes compartir?
Sí, pues muchas de las personas con quien hablamos dijeron eso, dijeron que sienten discriminación, que personas hablan mal de ellos, etcétera. Eso es difícil, pero lo que han dicho es, mira, estoy aquí para hacer un trabajo, entiendo que mi trabajo es importante, entiendo que soy importante y estoy luchando y no voy a parar. Y espero que estas personas lean mi historia, que entiendan quién soy, para poder entender mejor que somos humanos, para que nos pueden tratar mejor. Y al fin de cuentas, el propósito de este proyecto es humanizar las personas con el propósito de poder cambiar mentes y poder llegar a corazones para que podamos por fin mejorar las condiciones para estas personas tan importantes que nos alimentan.
¿Cuáles son los desafíos al estar haciendo este trabajo, Mónica, de los humanos que nos alimentan? El trabajo también que has venido haciendo por mucho tiempo es esta lucha de eliminar la violencia de género que se manifiesta de diferentes formas. Estás tratando de cambiar también esa narrativa sobre las mujeres migrantes. ¿Cómo se conecta esto dentro de este proyecto de los humanos que nos alimentan?
Pues mira, pues primero, muchas de las historias que estamos compartiendo son de mujeres migrantes, son de campesinas. Y lo que yo pienso, por tantos años que he hecho este trabajo, como usted sabe, yo he estado haciendo este trabajo por más de 20 años para poner un fin a violencia sexual en contra de mujeres campesinas y mujeres migrantes. Y para mí, yo creo que una de las razones que personas están haciendo este daño es porque no miran a estas personas como humanos. O sea, piensan que pueden maltratarlas porque en sus mentes no son personas. O sea, no son dignos del buen trato. Entonces, en mi perspectiva, son proyectos como esto que realmente intentan de asegurar que estamos compartiendo las historias de personas como personas, con sueños, con familias, con vidas importantes y prioridades importantes, etcétera. Eso es la manera que vamos a poder, yo creo, cambiar el mente hacia esas personas, y espero que así, llegando al corazón de las personas, que podemos cambiar el tratamiento hacia las mujeres campesinas y las mujeres migrantes. Eso es lo que espero, eso es lo que creo. Y yo creo que también para las mujeres que son parte de este proyecto, es importante que den cuenta que a otras personas son importantes, tienen valor, ¿no? Entonces, porque en mis casos, son muchas las veces que me han dicho que los que están haciendo el mal siempre dicen cosas como que nadie les importa lo que te pasa o nadie va a prestar atención, etcétera. Y yo creo que en cierta manera con este proyecto como que estamos amplificando las voces, como estamos mostrando el poder de esas mujeres, que en cierta manera es una manera de poder mandar un mensaje a esas personas que están incorrectos, que somos muchos que sí nos importa mucho lo que piensan, lo que sienten a estas mujeres, y no vamos a parar de luchar por ellas, no vamos a parar de darles el lugar que merecen.
Pues otro de los objetivos o logros quizás de este proyecto nacional Los Humanos que nos alimentan, Mónica, es que estás mostrando, creo que quieres hacer esta interdependencia, es decir, la dependencia mutua, sí, entre lo que es el trabajo del campo, pero con las empresas, con los trabajadores que están empleando y los mismos consumidores, es decir, todos, sí, nosotros. ¿Cómo reconocer esta interdependencia y a partir de esta celebrar el trabajo y hacer más digno la labor de quienes están en los campos, Mónica?
Pues es cierto, estos son los objetivos más importantes del proyecto, porque muchas veces como personas no están en comunidad con las campesinas, campesinos, o que a lo mejor van a la tienda pero ni prestan atención a quién está trabajando ahí, etcétera, pueden olvidar que son personas que están haciendo ese trabajo. Y yo creo que durante la pandemia, como había como sustos que no iba a haber suficiente leche o lo que sea, como que personas por un momento pararon de decir, ay, pues ¿quién es la persona que está haciendo ese trabajo? O doy gracias a esa persona. Pero necesitamos que eso siga, que no sea solamente durante tiempos de emergencia o de crisis. Y pues en este proyecto también tuvimos la oportunidad de hablar con empleadores. Hicimos como un perfil acerca de un ranchero aquí en Ohio que se llama Phil, y yo creo que él también como dio cuenta, mira, sin estas personas yo no puedo hacer mi trabajo, pero a la vez los trabajadores dijeron, sin este trabajo yo no puedo alimentar a mi familia, y los consumidores dijeron, sin estas personas que están sembrando estas cosechas, nosotros durante tiempos de crisis y todos los días no tenemos de comer. Entonces, era como una manera de realmente mostrar cómo estamos conectados, cómo dependemos uno a otro, y que sin uno de nosotros, sin uno de esas personas tan importantes, o sea, como que el sistema rompe, ¿no? Y yo creo que ya en esta época que estamos viendo que en ciertas partes hay cosechas que ya no están creciendo. Tenemos problemas con la clima, o sea, hay como un miedo de que en un futuro a lo mejor no vamos a tener suficiente comida como un mundo. Entonces, yo creo que ahora es el momento de reconocer quiénes son las personas que nos están alimentando, qué es lo que ellos necesitan para poder hacer su trabajo de una manera digna, y qué es lo que necesitamos como un mundo para asegurar que tenemos acceso a comida buena.
Fue Mónica Ramírez y su proyecto nacional Los Humanos que nos Alimentan, una conmemoración a esta comunidad esencial de la cual su abuela fue parte. Humanizar a estos trabajadores y trabajadoras que no son máquinas, que recogen y empacan y sirven, son personas. Así concluimos esta edición extra de Línea Abierta. Yo soy Chelis López, gracias y hasta mañana.
Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hass Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.